Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Una de las frases del breve preacuerdo de Sánchez e Iglesias, el preacuerdo del folio y medio, asegura que el nuevo Ejecutivo impulsará políticas sociales. Este gobierno, si llega a fraguar, probablemente hable mucho de pobres, ¿o no? Ya veremos. En España hacen falta políticas sociales, sin duda. Otra cosa es que este gobierno, si fragua, vaya a ser capaz de hacer las políticas sociales y las políticas para pobres que necesitamos. Hace unas semanas Cáritas presentó su memoria anual. Los responsables de Cáritas nos volvieron a explicar que hemos salido de la crisis, pero con una sociedad más desigual. Hay casi 2 millones de personas que viven en situación de pobreza extrema y 6 millones que están al filo de la navaja, con la angustia de poder caer en la exclusión social. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas.
6 millones de personas que se mueven en el filo de la navaja. Cualquier suceso vital en su vida personal, familiar, en su salud, les pueda desestabilizar y hacerles caer al lado de la exclusión social.
El empleo precario, insuficiente, y la dificultad para acceder a una vivienda son los dos principales problemas que tienen estas personas que viven al filo de la navaja. Cáritas dejó claro que los migrantes no nos quitan ayudas sociales.
El de que las personas extranjeras copan los recursos de Cáritas y de otras entidades sociales. Nuestros propios datos de intervención confirman que la mayoría de las personas acompañadas por Cáritas son españolas o de la Unión Europea.
No es verdad que los migrantes nos quitan las ayudas sociales, decía Cáritas. España necesita políticas sociales. Lo que no necesita es más ideología sobre cómo combatir la pobreza. A estas alturas ya sabemos que la pobreza no se combate a golpe de decreto, ni tampoco gracias a la mano invisible del mercado. Todavía sigue muy de moda esa ideología liberal que piensa que el mecanismo del libre mercado es capaz de garantizar el desarrollo y maximizar el beneficio individual y empresarial. También sigue muy en boga la otra ideología, la que piensa que la intervención del Estado, que convierte a la administración en protagonista, consigue combatir la pobreza. Pues se ha visto que no. Por ejemplo, las políticas de bienestar americano puestas en marcha en los años 60 en favor del proletariado de los suburbios de las grandes metrópolis de Estados Unidos no dieron resultado. Y sin embargo, hay que estar atento a lo que dicen los científicos. Por ejemplo, lo que dicen los 3 economistas que han recibido el premio Nobel hace unas semanas. Son Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michel Kremer, que han estudiado la pobreza en diferentes partes del mundo. ¿Y qué dicen? Que no se puede aplicar un modelo económico abstracto. ¿Por qué? Porque la pobreza no se puede comprender bien con indicadores medios ni con análisis generalizados. Dicen estos 3 economistas que la pobreza, para comprenderla y combatirla, requiere entender el retraso cultural, educativo, que tiene 1000 caras, y que no puede haber desarrollo y emancipación y salida de la pobreza, sino con ayudas que nazcan desde abajo, haciendo a la persona protagonista, que tenga en cuenta ese tipo de ayuda, que tenga en cuenta los vínculos y la iniciativa que toma la propia persona. Porque la pobreza no solo tiene, dicen estos economistas, razones económicas, es fundamentalmente causada por la educación, por la cultura. Las políticas sociales no pueden seguir siendo políticas abstractas, liberales o estatalistas. Tienen que ser políticas que pongan en el centro a la persona, su contexto, su cultura, su educación. Es lo que nos dicen los que saben de esto. Que no nos vengan ahora ni los liberales ni los estatalistas a vendernos ideas abstractas que no ayudan a salir realmente de la pobreza. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Policía Nacional ha descubierto un fraude a la Seguridad Social de más de 3 millones de euros en prostíbulos de 5 provincias y ha detenido a 4 personas. Lorena Fernández.
Todo un enrevesado entramado empresarial creado para explotar un club de alterne de Toledo y en el que llegaron a participar 8 empresas que se creaban y cerraban con rapidez. en cuanto contraían deudas con la Seguridad Social, como testaferros familiares de los hoy 6 investigados. En torno a este prostíbulo giraban importantes cantidades de dinero que se movían siempre en metálico, no superiores a los 2.500 euros y con una caja única para todas las sociedades. Los recepcionistas del burdel llegaban a manejar 4.000 euros diarios. Con ellos atendían a los clientes y funcionaban como si se tratase de un cajero automático. Además, uno de los cabecillas se autoalquilaba el local, con lo que ganó 5 millones de euros. Lo hizo con una sociedad ubicada en Salamanca dedicada a la explotación agraria y ganadera.
Y el Tribunal Supremo contesta a Carles Puigdemont que la inmunidad no se obtiene únicamente al ser elegido eurodiputado. Patricia Rossetti.
Sin perjuicio de lo que decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Supremo se mantiene en su criterio. La inmunidad del europarlamentario no se consigue únicamente al ser elegido. Es necesaria la condición formal, es decir, acatamiento previo de la Constitución y toma de posesión tras la apertura de la primera sesión. Y en el caso de Puigdemont y Comín no ha sucedido. Recuerda que no es un caso similar al de Junqueras, que estaba en prisión preventiva y sometido a juicio. El Supremo rechaza los recursos de Puigdemont y Comín contra la decisión del juez Llarena de no revocar las órdenes de prisión tras ser eurodiputados electos.
Te cuento también que la Organización Mundial de la Salud ha confirmado por primera vez la seguridad y la eficacia de una vacuna contra el ébola. Corresponsal Asunción Serena.
Se trata de una etapa crucial, según ha indicado la OMS, ya que se abre así la vía para poder usar por primera vez una vacuna contra el ébola en los países de alto riesgo. Esta etapa permitirá acelerar su homologación, su acceso y su desarrollo en esos países más expuestos, y la decisión se ha producido después de que la Comisión Europea haya autorizado su salida al mercado. La precalificación significa que la vacuna responde a las normas de la agencia en materia de calidad, seguridad y eficacia, y las distintas agencias de la ONU podrán procurársela para los países en riesgo.
Y ya en los deportes, sigue jugando Rafa Nadal en la Copa de Maestros. Luis Munilla.
Contra Daniel Medvedev. Nadal está obligado, recordamos, a ganar para seguir vivo en el torneo. Y las cosas estaban mejorando, pero se han vuelto a complicar. O2 Arena de Londres, Ángel García.
Lo bueno que Rafa Nadal sigue vivo, porque después de perder el primer set por 6-7, ganó el segundo por 6-3. Lo muy malo, que Daniel Medvedev ya le ha roto dos veces el saque en este tercer y definitivo set. 3-0 manda el ruso, que va a sacar ahora para poner el 4-0. Rafa Nadal está contra las cuerdas, necesita reaccionar, necesita darle la vuelta al partido si quiere seguir vivo en esta Copa de Maestros, porque recordamos que esta noche a las 9 horas española jugarán Tsitsipas y su rival en busca de las semifinales, y Zverev en busca de las semifinales, y ellos dos tienen una victoria más que Nadal, así que o remonta o está eliminado.
Luis Suárez, en declaraciones al diario El País de Uruguay, ha dicho que es mucho mejor que en el Barça le traigan competencia, porque le va a exigir y porque va a llegar un momento en que la edad no le va a permitir estar a la altura. Esta tarde, por cierto, amistoso Cartagena Fútbol Club Barcelona a las 7 por los damnificados de las inundaciones del mes de septiembre. Y hoy también hay ronda previa de la Copa del Rey de Fútbol con equipos de tercera. Los 5 ganadores de las eliminatorias jugarán contra equipos de primera división que no jueguen Liga de Campeones.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde agradable y soleada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 14 grados a esta hora en Cibeles. Pero mañana cambia la cosa. Bajan las temperaturas y puede llover. Incluso Madrid 112 ha decretado nivel 0 del plan de inclemencias invernales. Puede haber nevadas de hasta 15 centímetros la próxima madrugada y mañana en la Sierra Madrileña por encima de los 1.000 metros. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la 1 en Las Tablas, A42 Usera y en la M607 a la altura de la Autónoma. En la M40 hay lío en Coslada dirección A3 y en la Ciudad de la Imagen sentido A5. La OCU aplaude que la Comunidad de Madrid haya decidido suspender temporalmente las licencias para salas de juegos y casas de apuestas hasta que no se apruebe un nuevo decreto de planificación. Escuchas La Tarde de COPE, contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass.
Como cada día a esta hora llega al estudio de la tarde con la fuerza de una galerna en el Cantábrico, el mítico Juan Solo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Fíjate sí. Que me estás despeinando y todo.
Vengo, porque vengo a tope. Es verdad que yo succiono cuando voy andando, camino tan deprisa que se crea un vacío detrás, como los aviones.
Vale,
bueno,
muy bien.
Hoy
se ha quedado solo el tío.
Hoy vengo a ofrecer descanso a nuestros oyentes. ¿Descanso de qué? Porque solamente estamos a miércoles. Descanso de la resaca electoral. Hoy ya no pienso hablar de política.
Ya casi que nos hace falta, ¿no?
Sí, paso. Porque todo lo
que
viene por delante...
Ayer fue un día muy intenso, además.
Muy intenso, con mucho, reconciliación, mucho. Con amor, sí, canciones sí, románticas, sí. Nada. Hay otros temas en el mundo. Y no me refiero a...
Cataluña.
También llevamos lo nuestro con este tema y también promete ir para rato. No, hoy vengo a hablar de algo que nos afecta a todos por igual, menos a los canarios.
A los canarios de Canarias.
A los
canarios.
Sí, a los canarios de Canarias, efectivamente.
No, mira, porque, es que luego vamos a hablar de pájaros, digo yo que sea.
Ah, pues no. Fíjate.
A anticipar,
ha sido
avanzar el tema.
A los hermanos de las Islas Canarias, una de las tierras que más me gusta de toda España. Porque hoy todavía se puede caminar por la calle, pero mañana entra la primera ola de frío.
Y se acerca el invierno.
Se acerca el invierno.
Winter is coming. De todas formas, lo de Canarias ha sido tú ahí muy optimista, porque también tiene lo suyo, ¿eh?
Ya, porque Canarias es como a los legendarios, decir, que no, se les supone que... el valor, pero en Canarias a veces...
No, y parece que tampoco van a hacer el mejor fin de semana posible,
pero
bueno.
Amigos canarios, perdonadme porque no he comprobado la previsión, yo he dicho, en Canarias tiene que hacer bueno.
Como siempre.
Pues, exacto. Bueno. Preparaos, oyentes de la tarde, porque a partir de ahora, como llega el frío, nos van a abrasar con reportajes sobre cuánto frío hace... Que los que más sufren son los reporteros que están en la calle.
Esto que has hecho, no sé si queriendo sin querer, es la figura esta que se llama pleonasmo, es que las confundo, lo de abrasar con frío.
Así,
¿has visto?
No, es que...
¿Te ha salido natural? ¿Ha sido
pues
sin
sí,
pensarlo? Una figura literaria.
Quizá el pleonasmo.
Voy a ver, porque a lo mejor no se llama así.
Como escritor de novelas...
Te voy a llamar profesor Vilches, ya no me acuerdo.
Queremos comprobar si he hecho un pleonasmo en directo en este momento con abrasar...
A lo mejor se llama de otra manera.
No lo sé, realmente. Este es un momento de tensión.
No es. Voy a buscar lo que es, por favor,
no
que
pasa
entonces
nada.
Voy a quedar fatal.
Déjame retomar otra vez. Nos abrasarán con reportajes sobre cuánto frío hace, aldeas que se han quedado incomunicadas por la nieve, niños que no han podido ir al colegio por culpa de la nieve, que esto a los niños realmente no les molesta nada en absoluto,
están
no sé
encantados.
Si lo sabéis. Conexiones desde estaciones de esquí y todo adornado con la hermosa frase de... ¡El mercurio se ha desplomado por debajo de...! ¿Conseguiremos algún día que se deje de hablar del mercurio y de...
No
si
te
sube,
gusta el mercurio nada, ¿eh?
No es que no
para
me guste.
Palabra esta.
Además, los termómetros ya no se usan de mercurio.
Ya sé
en
lo
fin.
Que es. Creo que es un oxímoron.
Oxímoron, efectivamente. Muy bien.
Exacto.
¿Tú eres friolera?
Por
hablar. Sí, yo también soy bastante friolero.
Sí.
Cuando llega el frío, como es ahora, nos pilla así un poquito de improviso y todos hacemos cosas como... Pelearnos con los vecinos por culpa de la calefacción central.
Uh-huh,
esto
sí.
es algo que ocurre.
Sí.
Por ejemplo, mi madre tiene unos vecinos que son de un pueblo de Soria y estos a 6 grados están sudando porque, verdad, qué calor hace y claro, nunca quieren poner la calefacción. Pues imagina si tu vecino es de Estocolmo, un desastre. Cuando te duchas, este momento que estás saliendo de la ducha y la toalla está lejos.
Y ese momento es como crítico,
es horroroso,
¿no?
Es como, no quiero salir.
Por favor.
O que te has dejado la ropa...
Que alguien me acerque la toalla.
O te has dejado la ropa interior en la habitación. Esto es tremendo. Cuando te acuestas y empiezas a mover las piernas mucho dentro de la cama para entrar en calor. Cuando te sientas en la taza y está fría, porque eso también pasa.
Está
la taza
fría,
de
debate.
Dices, ay, madre mía, qué frío, no voy a aguantar.
Está fría, sí.
Yo alucino personalmente cuando ves a alguien... cuando tú vas con bufanda y ves a alguien en camiseta. Estos de...
A mí nunca me molestó.
El frío a mí nunca me molestó.
Los hay.
Los hay. Luego no sabes mañana el tamaño de sus anginas.
Eternamente
pero bueno.
Manga corta. Pues yo creo que no se ponen ni malos, ¿eh? Tiene una especie de recubrimiento especial o algo, no sé.
Pues
no sé.
Por cierto, esto que hemos
yo
oído...
Que ¿se me nota?
No. ¿Te pasa algo, acaso?
No. Es que no sé, ya sí soy yo.
Estás un poco acatarrada,
no sé calificarlo.
Pero tienes muy buena cara,
¿a que sí?
Pilar.
Sí, sobre todo eso. Bueno, venga, sigue.
Esto que hemos oído era de la película Frozen.
Anda.
Porque Frozen es un fenómeno. viene frío. Frozen es un fenómeno. Una vez vi a Buenafuente decir, padres, de Frozen también se sale. Porque es que los niños están alucinados con la película, sobre todo las niñas que se identifican con la princesa Elsa. Como mi sobrina Irene. Le he pedido que nos cantara la canción de Frozen con la que da la matraca todo el día. Este es ella.
Suéltalo, suéltalo. No lo puedo detener más. Suéltalo, suéltalo.
Qué mono.
¿A que sí?
Ay, qué rica, no, que no te, me encanta.
No, ¿no te parece adorable?
Muy tierno me parece. Ahí está.
Pues sí, amigos oyentes.
No, en serio, me parece muy tierno.
Que sí, que
canta
sí.
Canta bien. Sí.
Cantas muy bien. Tiene 5 años.
Muy bien.
Porque ya te digo que tiene 16. tiene cinco. Sí, amigos, soy como la alcaldesa de Móstoles. Enchufo a mi familia. Pero al menos mi sobrina Irene sabe agradecérmelo.
Juan, muchas gracias, tío. Juan, por decirme que soy famosa.
Ahí
qué
está.
Bueno. Un beso, Irene, ¿no?
Sí, Irene,
un beso.
Esta es la actitud con la que hay que afrontar el frío, con una sonrisa y cantando.
Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener.
De todas formas, ya te dije el otro día que estás un pelín cursi, algo te pasa, ¿eh?
No, Frozen, es por el frío.
Ah, bueno, vale.
Hay que afrontar la vida así.
Me callo.
Hay que sonreír ante el frío, sobre todo cuando la tecnología se pone al servicio de los frioleros. Voy a contar algo que va a hacer las delicias de las mujeres más frioleras que nos escuchan. Porque acaban de salir a la venta, ¡oh sí!, las bragas con calefacción.
No lo entiendo.
¿En serio? ¿De verdad? No.
Pues sí, traigo una foto.
A ver.
No un modelo, pero una foto.
Bueno. Explícala tú, que para eso te das la
bueno,
foto.
Son unas. Son bragas, pues no se puede decir braguitas, son bragas.
No son tanga, ¿eh?
No son.
Tipo faja.
Iba a decir, no son estas braguitas para cuando quieres sentirte guapa. No, sí. Son unas bragas grandes.
No, bueno, pero están muy bien también, pueden ser súper cómodas, a lo mejor necesitas.
Bueno, da igual.
Bueno, ¿y
son
qué
bragas,
tienen?
Son bragas grandes.
¿En qué consiste la calefacción?
Tiene una autonomía de 12 horas.
Ah,
a 37
bien.
Grados, pero la puede regular, puede subirla hasta los 45.
Es que no entiendo el motivo, o sea, no sé para qué sirven.
Por el frío, porque hay gente que tiene mucho frío. Funcionan con batería, se carga y se guarda en un bolsillito que tienen las bragas, o sea, tú llevas unas bragas con batería. Ojo, con pantalones ceñidos son un problema. Si vas a un centro comercial, pueden pensar que estás robando algo, así que no es una prenda recomendable para Cristina Cifuentes.
Tú eres muy malo, muy malo.
Pero malo, ¿eh?
Bueno, lo digo
malo,
porque
malo.
Como luego pasan errores, confusiones, pues
ya.
No te las pongas por si acaso. Por ahora no existe una versión masculina, es decir,
vaya,
no hay calzoncillos con calefacción.
Pues que lleguen.
Son braguitas térmicas. Los que vais a esquiar, lo sabéis, toda la ropa que tenéis que llevar a esquiar es térmica, pero no se dice térmica, es térmica.
¿Cómo?
Es térmica, lo dicen así. Chaleco térmico, ropa térmica, un plumas térmico. Lo dicen, los que esquían lo dicen así.
¿Que tú no esquías?
No, la R se la comen y la C es una G. A mí las braguitas me parecen peligrosas. ¿Y si has comido fabada? Combinar gases y electricidad puede resultar peligroso. Si encima te pilla caminando sobre moqueta, puedes ir soltando chispazos por el trasero.
¿He sido yo?
Debo aclarar que este comentario es desde el desconocimiento total y no es una opinión cualificada.
Claro, eso lo simplifica todo.
Yo tengo un chaleco calefactable y estoy muy contento, pero es verdad que el fabricante recomienda no sudar. No
¿Tienes
sé cómo
un chaleco calefactable?
Mañana lo traigo, que hace frío.
¿Y ese no es, cómo era tú, térmico?
Térmico.
¿Ese no es térmico?
Es térmico con batería.
Pues
bueno,
a mí me parece, ¿eh?
La ropa térmica te viene bien si vas a estar muchas horas por la calle, si vas a visitar un país escandinavo, como Fernando, o si vas a salir al campo, yo qué sé, para observar animales.
Por ejemplo,
por ejemplo
pájaros, unas aves, tal vez.
¿Por qué no?
Pues mira, Juan, las aves no entienden de fronteras. Es lo que tiene ser ave, que puedes volar libremente, ¿no? Y algunas recorren largas distancias. De hecho, si seguimos sus movimientos, nos puede llegar a sorprender mucho su actividad. Eso le pasó a unos investigadores siberianos que iniciaron un programa especial de rastreo de las águilas esteparias, una especie en peligro de extinción. La idea era buena, pero el sistema de seguimiento a través de GPS casi los lleva a la ruina. Porque las águilas volaron a través de varios países y los mensajes SMS que enviaban los transmisores de localización supusieron un gasto de 3.300 euros a los científicos siberianos a causa del roaming.
El roaming, claro. Y la itinerancia de datos.
Exactamente. ¡Ah! Especialmente costosa fue Min, una águila esteparia hembra que pasó semanas en Irán y atravesó otras zonas de Asia. Bueno, una de las responsables del programa ha reconocido que la deuda ha puesto en peligro el proyecto y que han tenido que recurrir al crowdfunding para mantener este proyecto para la conservación de las aves. Fíjate qué curioso. Bueno, en proyectos similares trabaja Ana Bermejo, que es coordinadora del programa Migra de Sea Overlife. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
¿No os habrá pasado algo similar a vosotros alguna vez?
No, desde luego con ese incremento de dinero, ¿no? De tantos de miles de euros. Sí, que nos ha pasado una vez aquí en Europa, curiosamente, pues marcando Milanos Reales con un sistema muy parecido. Teníamos también una tarifa para datos en Europa dentro de la Unión Europea, pero se nos fue una vez a Suiza, donde no contaban con esa cuota.
Claro.
Y justo nos dimos cuenta porque, bueno, una de las aves empezó a costar más dinero de lo que habíamos previsto inicialmente. Preguntamos y, bueno, pues esa fue la razón, ¿no? De que se nos había salido de nuestro área inicialmente pensada de coste, de gastos de GSM.
Qué bueno, claro. Y eso que ahora han quitado el roaming en la Unión Europea. Antes sería impensable, sí, a lo mejor, sí, hacer el seguimiento de este tipo de aves por este sistema, al menos. Pero aún así, hay cosas que se te escapan, como el tema de Suiza.
Claro, no puede haber una tarifa para científicos.
Es verdad,
sí,
¿no?
Ahora, bueno, la verdad es que este sistema de seguimiento de aves por GSM es muy reciente. Llevamos una década prácticamente trabajando con este sistema y inicialmente pues era un poco locura porque con las telefonías pues cada una cobraba lo que quería y demás. Ahora es cierto que cada vez está más instaurado en todo el mundo, no solo en Europa, sino que se trabaja con aves en todo el mundo, y las telefonías pues ya están haciendo tarifas especiales para seguimiento de fauna, ¿no? No solo, se funcionan parecidos a un teléfono móvil, pero claro, no estamos siguiendo una persona ni estamos hablando por teléfono, entonces sí que es cierto que ya están poniendo cada vez más facilidades para trabajar con aves, con mamíferos y seguirlas con tarifas más baratas.
Tarifa plana para aves o para seguidores de aves.
O sea, que os llaman los comerciales a la hora de la siesta, que es su hora favorita para llamar, para en lugar de ofrecerte megas, pues tarifa para aves.
Aves. ¿Qué recorridos pueden llegar a hacer este tipo de aves? Por ejemplo, si hablamos del águila esteparia, que estaban estudiando estos científicos siberianos, ¿qué recorrido pueden llegar a hacer?
Bueno, pues es que es verdad que las aves no conocen fronteras, como decía, y si pueden hacer miles de kilómetros en sus migraciones. Entonces, bueno, pues el águila esteparia, por ejemplo, recorre una gran parte de Asia en su migración, una especie de ruta más o menos circular. Nosotros aquí en España, por ejemplo, estamos siguiendo también con ese sistema aguilucho cenizo, una rapaz también en España en amenazada, vulnerable, y lo que hace es que se va hasta África, hacia la zona del Sahel, en un viaje de más de 3.000 kilómetros. Entonces, bueno, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Podemos seguir el viaje día a día, cada pocas horas saber dónde están las aves, gracias precisamente a la telefonía móvil que hay. Y bueno, vemos viajes impresionantes, ¿no? La migración de las aves es espectacular.
¿Y cada cuánto tiempo manda un mensaje el ave?
Eso lo programas tú según lo que quieras.
Ya supongo que el ave no dice, voy a decir que estoy llegando bien.
Sí, exactamente. Depende de la programación que le quieras poner al aparato que estás usando, ¿no? Los aparatos que llevan las aves son unos aparatos pequeñitos, que pesan unos, por ejemplo, para los aguiluchos 15 gramos, 10, 15, 20 gramos como mucho. No pueden pesar mucho porque si no las aves volarían mal. Y claro, la cuestión es que cuanto más pequeño es el aparato, menos capacidad tiene de recargar las baterías. Uh-huh. Y cada vez que tú, es como un móvil, cada vez que manda un mensaje o que carga posición GPS, gasta batería, ¿no? Entonces tienes que tener un compromiso entre cuántas coordenadas GPS coges al día, entre cuántas veces te envían los mensajes al día, etcétera.
¿Cuál es el ave que habéis seguido vosotros en el programa Migra? ¿Qué más kilómetros ha hecho?
Pues mira, uno de los viajes más espectaculares fue el de la carraca. Es una ave mediana, ¿no? Azul, muy bonita, muy espectacular. No parece aquí europea porque es azulada. Y este ave hace una migración de cerca de 7.000 kilómetros porque inverna en la zona de Namibia y Botswana. Entonces lo que hace es que atraviesa el mar, llega hasta África, algunas atraviesan el desierto del Sáhara, otras lo bordean, cogen la franja del Sahel y después llegan ya hacia en dirección sur hasta Namibia, Botswana. Entonces, bueno, es un viaje espectacular.
¡Qué barbaridad! Pero digo yo, en este caso será con varias etapas, ¿o no? E incluso, ¿de cuánto puede ser una etapa de algún tipo de aves? Es decir, sin tocar suelo, digamos, ni tocar árbol, ni tocar nada.
Bueno, eso es complicado de saber, ¿no? Nosotros con la información que nos dan los aparatos sabemos qué posición tiene el ave pues cada cierto tiempo. Según el aparato y según el ave puede variar entre 5 minutos o una hora o una posición. posición al día, ¿no? Es muy variable. Pero sí que es cierto que, bueno, las aves tienen una velocidad de vuelo más o menos de unos 35, 45, 50 kilómetros a la hora si tienen vientos de cola, ¿no? Y muy buenas condiciones, con lo cual tampoco pueden volar muchísimos miles de kilómetros al día, ¿no? Etapas de 200, 300 kilómetros al día sería lo normal.
¿Y estáis notando en este seguimiento de aves migratorias y con este programa que están cambiando algunas costumbres migratorias de las aves?
Sí, mira, efectivamente. Uno de los objetivos del programa Migra, ¿no? Desde el que ya hemos trabajando en Sea-Bird Life desde el año 2011 y gracias a la colaboración de Fundación Iberdrola España, es precisamente conocer la migración de las aves, cómo está ahora y cómo está cambiando. Porque, bueno, el cambio global, el cambio climático, los cambios que el hambre está produciendo en el medio hace que las aves estén cambiando sus distribuciones y se tengan que adaptar, ¿no? Y ese es precisamente uno de los objetivos que tenemos. Y uno de los más llamativos es la cigüeña blanca, ¿no? Es una especie ya que antes era siempre por samblar la cigüeña verás y ahora ya no. Ahora están todo el año
están
aquí
todo el año.
Y ya no se nos van a África como hace 50 o 60 años, ¿no? Entonces ese es uno de los objetivos.
Tengo una curiosidad porque has dicho que había que calcular mucho los mensajes que podía mandar para que no se acabara la batería. Y cuando se acaba la batería, ¿cómo se recarga?
Bueno, los aparatos normalmente llevan una placa solar que van recargando las baterías pues diariamente, ¿no? En el momento en que tiene un poco de luz o de día o hace sol, pues vale. Las baterías recargan constantemente. Lo que sí que es cierto es que los aparatos funcionan como un móvil y entonces a base de cargar y descargar las baterías tienen una vida limitada, ¿no?
Claro. ¿Con cuántas aves seguís ahora mismo en el proyecto Migra?
Bueno, hemos marcado desde el año 2011, contamos con aves barcadas más de 1.000 aves de más de 30 especies, pero ahora mismo, o sea, llegamos en este momento, porque claro, las aves se van marcando, los aparatos se van gastando. Ahora mismo estamos siguiendo del orden de unas 70-80 aves.
Qué interesante. Bueno, de esto me imagino, de muchas cosas más, se habla desde hoy en Cádiz, porque creo que se está celebrando el Congreso Español Ibérico de Ornitología, ¿no?
Sí, justamente a las 3 se ha inaugurado el Congreso. Es un evento que tenemos cada 2 años, organizado por Sea-Bird Life, precisamente pues para dar a conocer a todo el mundo, tanto a los científicos como a la población, el mundo de las aves, las novedades que tenemos en ciencia, en conservación y demás.
La verdad es que la Sea-Bird Life hace desde hace muchos años un trabajo espectacular con las aves y ahora además nos podéis, es decir, cualquiera que le guste el tema se puede implicar muy fácilmente porque habéis creado unas apps, unas aplicaciones para que si tú quieres ver si por ejemplo en tu parque habitual hay gorriones, no hay gorriones y hay gente que se dedica a través de esa aplicación a mandaros mensajes contando, ¿verdad?
Sí, exactamente. Ya en todos los campos hay que modernizarse y bueno, afortunadamente todo el tema de las apps de los móviles son una ventaja en este caso, porque bueno, antes todo el mundo iba con su cuadernito de campo, su libreta, su lápiz apuntando a la información y ahora lo bueno es que con todas estas aplicaciones que tenemos para contar aves en el campo, pues te permiten inmediatamente que la gente esté en el campo, detecte las aves que ha visto, las meta en su móvil y directamente nos llegan a una base de datos, en algunos casos bases de datos mundiales con las que trabajamos para saber cómo están las aves en España y en todo el mundo.
Bueno, pues Ana Bermejo, gracias por este trabajo que hacéis desde la Sea-Bird Life y cuidadito con el rumino, que ya vemos que con lo de la tarifa plana la cosa está mejorando. Ya no se pone en peligro los proyectos como el proyecto Migra y todos estos.
Muchas gracias
y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Mira, volar como un ave estaría bien, seguro que no. Oye, ¿volando se marea uno también? ¿En un avión, por ejemplo, te has mareado?
Yo no me he mareado, pero en un avión te mareas y hay muchísima gente que se marea, por eso hay bolsitas para vomitar.
Eso era antes.
Yo es que nunca me he mareado en un avión.
No creas, ¿eh?
Fíjate.
Bolsita, ¿qué digo? Que marearte te siguen mareando, pero bolsita ya no
hay. Ya no hay ni bolsitas, es verdad.
Lo he vivido hace pocos meses. Una persona al lado que hizo un...
¿Con bolsita o sin bolsita?
Con bolsita.
Menos mal. De eso estamos hablando con los oyentes, del mareo que te entra a veces, sobre todo en avión, tren, barco especialmente.
Bueno, dicen por aquí, conducir es la mejor forma de evitar el mareo, pero si ya estás mareado, lo decía antes Fernando, olvídate de conducir y de todo.
Yo no suelo marear en los barcos, pero el año pasado vinimos de viaje de Las Palmas, toda mi familia, y si el tiempo está mal, pues el barco se mueve bastante. Mi mujer se mareó, empezó a vomitar, mi hijo el pequeño empezó a vomitar, que estaba en otro lado, y pues fue a levantarme y empezar yo a vomitar, que lo pasé, pero fatal. Nunca lo había pasado tan mal en un barco. Cuando llegamos a Tenerife y mi hermano tuvo que llevarme el coche porque imposible
claro,
conducir.
Sí.
No podía conducir.
Sí. Mire, en los barcos del estrecho, cuando hay temporal, cuando hay levante, los cierran. Los barcos del estrecho son como si fueras en un apartamento que se mueve, porque es enorme, un bloque de apartamento. También se nota ese mar de fondo y también te deja alteradito. Te bajas del barco así como que pisas, pero no sabes si estás pisando firme o no. Esa sensación de que los pies los tienes como de corcho, ¿no?
Sí. Bueno, vamos con una posible solución, mira.
Una solución que me dieron una vez, que me fui con una amiga y se me puso la cara blanca como la pared, y me dijo el conductor que me quitara el calzado para que me diera fresquito en los pies, pues me fue bastante bien. Al menos aguanté el viaje. Así es que ya lo sabéis los que os mareéis. Zapatos fuera y calcetines y fresquito a los pies. Gracias.
No, no
según
sé.
Cómo. Bueno, sí, bueno. No, no, sí, pero... sí, también te puedes tirar al agua, sí.
No seáis malos. No penséis mal. Hablamos de mareos. De esa vez que, bueno, pues pensaste, no, que yo no, ya no me mareo. Y luego al final acabaste vomitándolo todo. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-0602. ¿Cómo nos puede afectar a la economía y a cada uno de nosotros, ¿no?, el acuerdo de gobierno entre Partido Socialista y Unidas Podemos? ¿Cuáles son los retos a los que se van a tener que enfrentar? Lo comentamos enseguida con Rafael Pampillón.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este viernes juegan los nuestros.
Partido de España, Spain Match.
Juega España.
¡Viva España!
Desde las 8:15 en tiempo de juego, España-Malta.
¡Qué tarde más maravillosa!
La selección pelea por ser cabeza de serie para la Eurocopa 2020.
¡Vamos a ver la ejecución!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Viento, lluvia, temperaturas bajas. El cambio de estación requiere cuidados especiales. Pero en El Corte Inglés encontrarás todos los productos que tú y tu familia necesitáis para cuidar la piel. Y sin que casi te cueste. Como un 50% en la segunda unidad de Regeneris, Luminous y Eyes de Olay. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico? ¡Claro que sí! Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.com y autopista.es.
Para los autónomos y las pequeñas empresas que dan lo mejor de ellos cada semana, ha llegado la semana que da lo mejor para ellos. Del 9 al 16 de noviembre llega la semana de los profesionales a tu concesionario Nissan. Toda la gama de vehículos comerciales con descuentos exclusivos, 5 años de garantía y financiación al 0% TAE con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hace mucho tiempo descubrí la pócima de la magia de la Navidad. Y encargué a mi mejor elfo esparcirla por todo el mundo. Durante su viaje sufrió un pequeño contratiempo que hizo que Disneyland París se convirtiera en el lugar más mágico del mundo y en el mejor regalo para estas Navidades.
Reserva ya la temporada de 2020 en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¡Ey! ¿Sabes qué pasó hoy? Hoy, hace tiempo, voló por primera vez un helicóptero.
¡Wow!
Y un día especial se merece una oferta especial para estrenar tu SEAT. Del 4 al 14 de noviembre, aprovecha los Special Days en tu concesionario. Red de concesionarios SEAT.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
El Skoda Karoq es uno de los SUV más grandes de nuestra gama. Oye, ¿y el Karoq? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto, verdad? Esto es alucinante. En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y 1 año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Perdido entre dos mares, sin viento, sin bandera. No quiero escapar antes.
Vamos a intentar comprender en la tarde de COPE qué significaría en el terreno económico que el pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias saliera adelante, que depende, ya lo estamos contando, de las abstenciones de Esquerra y Bildu. Para explicarnos qué significaría en el terreno económico, está con nosotros una persona que conoce la política económica al dedillo. Es el catedrático de Economía, Rafael Pampillón. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, tenemos dos, Rafael, si no me acuerdo mal, dos referentes que son el acuerdo presupuestario que en su momento llegó Sánchez con Iglesias. Claro, el papel de ayer no sé si significa algo. Ahora nos dirá el profesor Pampillón si significa algo. Y luego tenemos las 370 medidas prometidas por Sánchez a Iglesias para que le apoyase. Vamos a ver, de lo que sabemos, ¿qué supone en cuestión de gasto, de incremento de gasto, profesor Pampillón?
Bueno, hay muchas promesas electorales que tienen que ver con las subidas de las pensiones, que tienen que ver con el gasto mayor en sanidad, en educación, en dependencia. Todo ese gasto hay que financiarlo, desgraciadamente, subiendo impuestos. Y en este momento de desaceleración económica, la subida del IRPF que proponen, sí, es una subida que el máximo ahora está en el 45%, uh-huh, pasaría al 52%, 7 puntos de subida, que sería lógicamente una reducción importante en la renta disponible de las familias, y el consumo, que está muy debilitado, pues se debilitaría más. Y para las empresas serían subidas también en el impuesto de sociedades, lo cual le quedaría menos beneficio para invertir, para mejorar su capacidad productiva. Subida del salario mínimo de 1.000 a 1.200 euros, mayores costes laborales que supondría también algunas empresas, autónomos también, con poca gente.
A las cotizaciones a la seguridad social de los autónomos es una de las promesas estas.
Claro, pues es que todo eso son poner palos en la rueda en el crecimiento económico ya debilitado y que va a generar pues malestar en la ciudadanía, y que la tasa de paro, que hoy la tenemos situada pues en el 13,9%, es que de ahí no va a bajar.
Ya. Sí. Pero cuando se dice, bueno, vamos a hacer todas esas políticas de incremento de gasto, porque está claro, políticas de incremento de gasto, políticas de subida de impuestos, pero claro, nosotros vamos a hacer mucha política social y eso va a ser una política que va a animar la economía. Ese es un viejo razonamiento
keynesiano.
Nosotros hacemos política social y entonces la economía se reactiva. ¿Eso no es cierto?
No, no es cierto, porque lo que realmente genera crecimiento es la mejora tecnológica, el acercamiento de las empresas españolas a la globalización y a todo lo que viene siendo pues la industria y la tecnología 4.0, que es donde estamos un poco retrasados. Nuestras empresas tienen que competir en los mercados internacionales y lo tienen que hacer reduciendo costes y mejorando, sin duda, su productividad. Y eso se hace apostando por la investigación y desarrollo, apostando por la innovación. Es decir, el gasto público debe dirigirse a aquello que mejora la productividad.
Ya.
Por ejemplo, la educación y que el capital humano se acerque a la frontera del conocimiento.
Ya, porque gastar en otras cosas no sirve para mejorar la situación económica.
No sirve para mejorar la situación económica y sobre todo el empleo. Porque lo que mejora el bienestar es el empleo.
Uh-huh.
Y si el empleo no aumenta, es más, puede empezar a disminuir, como va a ocurrir ya, no sé, en noviembre, pero en diciembre seguro. Vamos a tener malos datos de mercado de trabajo en diciembre. La EPA de este cuarto trimestre va a ser mala, la del primer trimestre peor todavía. Y esperemos que el segundo trimestre del año que viene, a nivel mundial, las cosas mejoren, porque Gran Bretaña habrá hecho ya una salida probablemente buena desde la Unión Europea. Trump se está jugando la reelección con esta guerra comercial y la está relajando.
Ajá.
Es una buena noticia. Italia ya no tiene a Salvini, que es un partido de extrema derecha que no cumplía con los acuerdos de Bruselas. Y lo más importante, este gobierno, el que sea, sabe que la política fiscal, toda la política fiscal, no puede ser una aventura y que tiene que estar certificada por la Comisión Europea.
Ya. Ahí está el aviso de Bruselas, de hace unos días, diciendo, oye, no me vais a reducir el déficit al 2% y no tengo claro vuestro plan de ingresos, lo que venía a decirle Bruselas. Ahí tenemos, yo creo recordar que eran 6.000 millones, ¿no?, que nos ha dejado el asunto de la subida de los salarios de los funcionarios y la subida de las pensiones. Este objetivo de déficit, si se hacen esas políticas, no se cumple.
No,
claro,
se cumple, no. Ya no se está cumpliendo este año con los famosos viernes sociales y que no ha habido suficientes ingresos que compensaran esos gastos, que eran gastos electoralistas. O sea que sería muy de desear que este país lo gobernara el Partido Socialista en solitario. Es decir, que no tuviera que tener hipotecas con la extrema izquierda, o como dice Financial Times de hoy, la izquierda radical, y menos todavía con otras izquierdas que pululan por este país, como puede ser Bildu, o como puede ser Esquerra Republicana, o...
Pues un artículo en Financial Times diciendo que se va a gobernar con la izquierda radical va a espantar a los inversores.
Sin duda, sin duda. Esto no es una buena noticia para la economía española, porque la incertidumbre que genera un gobierno de este tenor impide que se tomen decisiones de inversión, se posterguen decisiones de consumo en las familias porque no saben qué va a pasar con sus rentas por los impuestos, y también las empresas, tanto las españolas como las que vienen de fuera, no saben el marco laboral en el que nos vamos a meter, ni en el marco fiscal, y todo eso tiene que estar claro para poder hacer un flujo descontado de fondos y decidir, pues, innovar y crear una empresa que genere empleo.
Dos medidas que luego en los decretos, leyes, Sánchez no aprobó, pero que sí reclamaba Podemos, que era poner un precio máximo a los alquileres, o sea, intervenir en el mercado de los alquileres, y la contrarreforma laboral. Esas dos medidas Sánchez no las quiso aprobar en aquellos decretos, leyes que luego se convalidaron. Si eso se aprobase, ¿qué consecuencias tendría, profesor?
Bueno, yo esperaría que la ministra de Economía dimitiera, porque el control de los alquileres tiene un problema, y es que hace que menos propietarios quieran poner su casa en el mercado para alquilar, porque el precio será más bajo, no podrá poner el precio que quiera, habrá un límite, y aquellos que por fin decidan poner sus casas en alquiler, pues no gastarán mucho en reformas, porque no podrán subir los alquileres de manera que puedan mejorar.
Y no funciona.
No funciona, ¿no? Los libros de texto dicen que el 80% de los economistas están en contra porque generan una situación peor, que no dejando al libre mercado, que lógicamente supone también incrementar
la oferta de vivienda en alquiler.
Y claro, eso no es una... no es una buena medida.
¿Y la contrarreforma laboral?
La contrarreforma laboral en aquellos aspectos sensibles, que no es otra cosa que ahora, gracias a la reforma laboral, las decisiones de los salarios, la determinación de cuánto se le paga a los trabajadores, se hace en los centros de trabajo, se hacen las empresas. Y lo que quieren ahora es volver al antiguo sistema de convenios colectivos provinciales, sectoriales, donde los sindicatos tienen mucho protagonismo, también la Confederación de Empresarios, y quieren mantener ese protagonismo que tenían antes. Y eso no es bueno para una economía, porque nadie mejor sabe que los trabajadores de esa empresa y el empresario cuánto pueden subir los salarios, y más en esta situación en que los costes salariales van a subir por el salario mínimo si realmente sube. O sea que echar para atrás la reforma laboral también es echar para atrás decisiones de inversión.
Hemos tenido en Portugal un gobierno socialista apoyado por la izquierda más radical, pero desde fuera. ¿Tenemos algún referente que nos haga poder imaginar qué política económica haría este gobierno?
Pues a mí me parece que lo que se ha hecho en Portugal realmente ha sido estimular el crecimiento a través de ponerse las empresas en un terreno mucho más competitivo, sin subir los impuestos de sociedades, sin subir las cotizaciones sociales, y además es que en Portugal lo que es la tasa de reposición de las pensiones es mucho menor que en España. Nosotros tenemos una tasa de reposición de las más altas de Europa, que es un 80%, que significa que la gente se jubila con una pensión que es el 80% del salario que tenía en el último año. En Portugal ese problema es menor, y lógicamente eso ha atraído a muchos portugueses, ha revivido la economía y ha mejorado.
Porque no han hecho una política clásica de izquierdas.
No han hecho una política clásica de izquierdas porque Portugal, la parte más radical de que apoyó al Partido Socialista, se limitó a apoyar, pero no a hacer política.
A condicionar política. Profesor Papillon, gracias por haber estado con nosotros analizando qué puede pasar si al final fragua este gobierno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Gracias.
Y en esta tarde de miércoles estamos muy pendientes de lo que sucede en el Estadio 2 de Londres, donde se está disputando la Copa de Maestros y donde está jugando Rafa Nadal. Ángel García, compañero, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
A ver, que con un poco de suerte podemos narrar algo en directo.
El mejor momento para que vengas. Y si el mago, al que tú has ido a muchas de sus funciones, se ha guardado uno de los mejores trucos para hoy. Te cuento cómo estaba hace nada, hace 15 minutos el partido. 1-5 Rafa Nadal en el set definitivo y bola de partido en contra. Es decir, bola de partido para Daniil Medvedev. ¿Sabes cómo estamos ahora?
¿Cómo estamos?
6-5. De 1-5 y bola de partido en contra a 6-5 para don Rafael Nadal Parera, que no deja de sorprendernos. Nadie le puede dar por muerto. Nuevo punto para Rafa. 0-15 a su favor. Nadie le puede dar por muerto. Este tío tiene muchas más vidas que un gato, que un ave fénix y que todos los que quieras. De verdad, no sé yo si el mago se ha guardado uno de sus mejores trucos para hoy, uno en el que nadie creía.
Bueno, a lo mejor podemos, con un poco de suerte, crucemos los dedos hasta contarlo en directo ahora mismo en este espacio que hemos abierto, en esta ventana que hemos abierto en la tarde para el tenis. Siempre para Rafa Nadal. Recordemos, ¿por qué Rafa Nadal tiene que ganar este partido, Ángel?
Bueno, pues porque esto es un torneo distinto, en el que aunque perdiese el lunes pasado, sigue vivo en competición, porque son grupos de 4 tenistas y pasan 2 a semifinales, con lo cual, bueno, Zverev está por delante con esa victoria ante Nadal, también Tsitsipas, que ganó a Medvedev, y entre los dos que perdieron, que son Medvedev y Nadal, digamos que hoy se la juegan casi al 100%, porque aunque pierda Nadal, con ese set que ha hecho, todavía tendría alguna mínima opción de estar en semifinales. Pero desde luego, el que gane hoy se la jugará con Tsitsipas el viernes para estar en semifinales. Y de momento, 15-30 Rafa Nadal. Estamos a 2 puntitos de la victoria. 30 iguales ahora.
Bueno, la cosa todavía, tú sabemos cómo es el tenis, ¿eh? O sea que yo te llamaba también, Ángel, por una cosa que pasó precisamente después de ese primer partido que perdió Nadal contra Zverev, ¿verdad? La verdad es que fue un resultado contundente, 6-2, 6-4, perdió Nadal. Él reconoció que no jugó un buen partido y nos sorprendió una pregunta que le hizo un periodista inglés.
Your concentration on tennis life has been a bit different, even if you were going out with the same.
Honestly, are you asking me this?
Bueno, le preguntó de forma increíble si el bajo rendimiento era porque se había casado. O sea,
sí,
por la boda.
Concretamente la pregunta por delante vino, hoy has jugado muy corto, como que no le habían salido los golpes bien, que es verdad, Rafa Nadal jugó un muy mal partido, como él mismo reconoció, no estuvo en ningún momento, ni siquiera compitió, pero él lo asociaba a que se le había desconcentrado la boda. Bueno, se trata de un periodista italiano, tiene 70 años, lleva más de 150 Grand Slams, lleva toda la vida en esto y siempre ha sido, no sé cómo decirte, un caiga quien caiga de mercadillo, de estos que no molan, ¿sabes? Porque le encanta llamar la atención, le encanta hacer preguntas divertidas en algún momento, también es verdad, pero
oye,
a
Ángel,
menudo
cierto,
polémicas y buscando el show.
No sé si estamos, ¿en qué momento estamos en el partido?
Tie break, seis iguales.
Vale,
así que ya te digo, que es un periodista que siempre busca esto, que en Italia le encanta salir en los zappings, como el azote de Federer, el azote de Nadal, las ha tenido también con Federer, las ha tenido también con Djokovic, y bueno, yo sinceramente no le doy más importancia, porque lo importante sinceramente es lo que está haciendo Rafa, sobre todo en este momento con esta remontada, y no creo que haya que darle más protagonismo a alguien que busca, por cierto, y creo que no es lo que debemos hacer los periodistas. Los protagonistas cuando venimos aquí son los tenistas, y a Rafa había muchas cosas que preguntarle: por qué jugó tan mal, si se veía con opciones de mejorar, si había estado bien físicamente o había tenido algún problema.
Bueno, me alegro que además tú nos hayas calificado a este periodista en cuestión, que como dices es italiano, no es inglés, dices que va de eso, que normalmente pues eso es un poco destroyer, ¿no? Y va a hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Quizá amarillistas. Lo digo porque si no sería bastante sorprendente preguntas de este tipo, que es verdad que tradicionalmente parece que siempre están ahí flotando y que parece terrible, ¿no? Que se achaque la forma de un deportista a veces a cuestiones
pero
personales.
Es que además Pilar no tiene ningún sentido y te explico por qué. Porque Rafa viene de ganar en París 4 partidos. Y eso sí que fue inmediatamente después de casarse. Y bueno, aquí ha llegado corto de preparación con ese problema físico en el abdominal y no está jugando bien porque no es su mejor pista, porque no es su mejor situación, bajo techo, pista rápida, y porque el final de temporada siempre le cuesta. De ahí asociarlo a la boda, cuando lleva 15 años con su chica, cuando lo único que ha hecho ha sido ponerse un anillo, como él dice, en el dedo, y vamos, que no ha cambiado absolutamente nada en su vida, pues chico, no sé, debe ser que teníamos muchas ganas de sacar el titular y, repito, de hacernos famosos a costa de los tenistas.
Bueno, recordemos cuál es la situación de partido en este momento.
Pues 2-1 para Medvedev en el tiebreak, han aguantado su servicio ambos jugadores, así que todo se va a decidir en los próximos minutos, Pilar. Repito, Rafa Nadal perdía 1-5 y bola de partido en este set definitivo, lo ha llevado hasta el 6-6 y 1-2 ahora para Daniil Medvedev.
Tira, Ángel.
Venga, vamos allá. Vamos a por ello, porque yo creo que vamos a contar antes de que llegue el boleto informativo.
El problema es que tenemos que despedir un poco antes del boleto informativo.
Pues que
a lo mejor
coja.
Va a ser
venga,
el boleto informativo, pero ya que estamos, tú tira.
Nadal. Entra al revés a dos manos de Rafa Nadal. De nuevo a la derecha de Daniil Medvedev. Bueno, al revés paralelo de Rafa Nadal, que sube a la red. Vamos a ver esa volea y que toca la red. Bien, lo acaba Rafa. 2-2. Punto para Rafa Nadal. Ovación de toda la parroquia de Londres, que te aseguro que están a muerte con Rafa Nadal. No dejan de animarle.
La cosa está complicada de todas formas. Recordemos quién es el rival de Nadal en este partido.
Bueno, es Daniil Medvedev, la gran revelación del año sin ninguna duda. Empezó bastante fuera del top 10 y ahora es el número 4 del mundo. Ha hecho un verano maravilloso, ganando prácticamente todos los partidos, a excepción de dos que perdió con Nadal. La final de Toronto y luego la final del US Open, la de Toronto de forma bastante sencilla. La del US Open la recordarás en 5 sets eternos y vibrando hasta las tantas en el partidazo de Cope en directo. Pero bueno, las dos fueron victorias para Nadal, hoy lo tenía casi ganado, tenía casi muerto a Nadal, pero ya digo que a los grandes campeones como a este no hay que darles por muertos. Dos iguales, servicio para Rafa Nadal, entra al revés a dos manos de Daniil Medvedev, de nuevo al revés de Rafa Nadal, jugando cara B contra cara B de la raqueta, la derecha de Medvedev, entra la derecha de Rafa Nadal, el revés a dos manos de Medvedev, intercambio largo, entra al revés de nuevo de Medvedev, de nuevo se defiende con el cortado, Rafa Nadal lo está utilizando mucho durante el partido, ahora sí que pasa al ataque con el revés a dos manos, entra a la derecha moviendo a Medvedev de lado a lado, entra también la derecha de Rafa Nadal, de nuevo el revés de Medvedev, es buena la derecha de Nadal y amagó con subir a la red pero no se quedó, buena derecha de Nadal, encontró el ángulo corto, se lleva la ovación del público, se levanta su hermana Maribel Nadal para aplaudirle, 3-2 Rafa Nadal.
Bueno, es un placer escucharte, Angelito. Lo vamos a tener que dejar aquí. Sería imposible que nos diera tiempo al tiebreak completo. Espero que ya dentro de un ratito, cuando te dé paso Luis Munilla, sea ojalá para contar la victoria de Rafa Nadal, que tal como va la cosa tiene toda la pinta.
Gane o pierda, seguiremos orgullosos de él. Repito, este tío nunca decepciona. Perdía 1-5, está ahora arriba en el marcador en el tiebreak.
Ángel García, gracias. Buenas tardes.
Chao.
Bueno. Que se, mira, uno que gana siempre sin sensación de vértigo, bueno, más que vértigo, de mareo. Estamos hablando con los oyentes esta tarde. Ya sabes que nos puedes dejar tus mensajes, tus notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El mar te puede ofrecer cosas fantásticas, bellísimas puestas de sol, el relajante sonido de las olas, el horizonte donde se juntan cielo y agua, gastronomía, espectáculos, excursiones, noches de fiesta, piscinas, cócteles, cultura, restaurantes, hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Ya está aquí Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Todo lo que el mar te puede ofrecer y un poco más. Además, si el precio baja, te lo igualan. Reserva ya, por solo 60 euros, sin gastos de cancelación hasta 2 meses antes de la salida. Adelántate y hazte con las mejores plazas. Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en el Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en el Corte Inglés.
Y aquí otro miércoles, ese día en mitad de la semana en el que puedes ir al cine. O puedes disfrutar de un planazo de cine y cena en familia de la mano de tu BMW X3. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X.
¿Te gusta conducir?
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico? ¡Claro que sí! Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.com y autopista.es.
No me lo puedo creer, pero si me dijeron que este año no me subían el precio del seguro.
Humana, antes de renovar, compara con Rastreator entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio. Y además es precio final garantizado. ¡Rastreator!
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Comienza la carrera por los mejores precios en la maratón de ofertas de MediaMarkt. Corre a por este smartphone Xiaomi Note 8T de 64 GB por 199 euros. Y muchas más ofertas de campeonato ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.